muy tranquilamente mirando el internet cuando de pronto apareció en Facebook alguien random publicando la noticia de que la OMS iba a agregar el trastorno por adicción de los videojuegos. Eso me generó tanta rabia que aquí estoy. Bienvenidos a otro capítulo de Gaming y Ciencia, dialogando con los videojuegos. Este es el capítulo 11. Tenía que contar esto.
Uy, uy, es todo un tema.
Sí, este es el tema que nos movilizó a trabajar, en realidad. Debo decirlo, entre la pésima recepción de algunos profesores en términos de los videojuegos y la cultura geek, más este tipo de noticias en relación a la adicción de los videojuegos, me enfurecieron tanto, me hirvieron la sangre. Me dio tanta rabia que dije, no puede ser, no puede ser que exista esta cuestión tan estúpida. Lo siento, tengo rabia todavía. Pero es lo que me moviliza justamente a hacer este podcast y hacer la investigación que estoy haciendo, porque paremos ya de las lecturas tan cerradas respecto a los videojuegos, por Dios.
Ay, este problema lo venimos acarreando desde hace muchos años y lo mencionábamos ya desde el primer capítulo, que era un tema que íbamos a tomar. Nos ha molestado siempre y hay que hablar al respecto.
Y a mí me duele en términos disciplinares, porque nosotros venimos de la psicología y es triste. O sea, yo vengo de una escuela que se llama crítica, ¿cierto? La escuela o la universidad donde nosotros estudiamos tiene como perfil de egreso que el psicólogo es crítico en su pensamiento. Y sin embargo me topo con mucha literatura que se sigue reproduciendo de manera casi que automática, sumamente cientificista. Bueno, aquí vengo yo con mi insignia crítica, ¿cierto? A leer y a proponer algo nuevo.
Hoy queremos hablar del maldito tema que siempre nos ha molestado, que es la salud mental y los videojuegos. ¿Cómo se ha abordado este tema? Ha sido un problema para nosotros y que siempre nos ha molestado desde hace años. Y yo creo que ya todos deben haberlo vivido de cierta manera, lo deben haber leído en algún lado, deben haber visto alguna noticia, algún artículo compartido en Facebook, y es lo que nos ha molestado siempre en sentido de que, oye, me están insultando.
Yo sinceramente creo que desde que empecé esta investigación y desde que empecé el tema de los videojuegos y la psicología y todo eso, al menos una vez al mes me aparece un tipo de noticias de este tipo.
Y siempre la misma discusión, siempre lo mismo de si los videojuegos nos hacen violentos, si los videojuegos nos hacen adictos, si es que... Y sale la publicación neurocientífica de, oye, le conectamos tantas lecturas al cerebro de tal persona y lo pusimos a jugar GTA. Se activó tal zona y por lo tanto significa que los videojuegos te hacen agresivo.
Claro, es la misma zona de activación de cuando veo una cara enojada. Que, porque al final es eso, en verdad, ese tipo de investigaciones que son, ya, las neurociencias han hecho harto, sí, efectivamente, y hay un uso de las neurociencias sumamente relevante, te lo compro. Pero las lecturas cuando se refieren a los videojuegos siempre se reducen a lo sintomático, ¿cierto? Uh-huh. A lo problemático de los videojuegos en términos de la adicción. Y hay unas lecturas sobre la adicción también que son súper moralistas y que siguen manteniendo un orden social que valoriza ciertos aspectos y pone en negativo otros. Entonces, claro, lo que queremos conversar hoy día en el fondo es este problema, este es como lo que callamos los gamers, ¿cierto? Esto es lo que callamos los gamers, que tiene que ver justamente con las lecturas inicialmente de connotación negativa sobre los videojuegos, de cómo estos afectan a la salud mental de las personas y una salud mental que además se puede observar.
Nos vienen a poner publicaciones diciendo: jugar videojuegos es equivalente a consumir droga. Y te dice incluso tal droga. Yo me acuerdo haber visto primero una publicación de tantas horas de videojuego equivalen a una dosis de cannabis. Y a los años siguientes, no, oh, equivale a tanta dosis de heroína. Y es como que cada vez vamos más graves con la droga, de cómo nos está afectando los videojuegos y que son lo más malo posible para nuestro cuerpo.
Claro. Y además también reproducen esta tendencia a pensar que los juegos, ¿cierto? Los videojuegos en particular, no son ninguna actividad beneficiosa como lo podría hacer hacer deporte, trabajar, hacer música o arte. Entonces, sigue esta lectura sumamente cientificista, reduccionista del videojuego como algo que no tiene valor social, que en realidad es banal, ¿cierto? Y dentro de esa banalidad, sin embargo, es sumamente dañino.
Y que además uno puede leer entre líneas, se contrasta con un ideal social de qué es lo que la persona tiene que hacer.
Sí.
Entonces la persona tiene que trabajar, tiene que ejercitar su cuerpo, tiene que ser ejercitar su mente leyendo libros, solamente leyendo libros, no puedes leer en el internet, no cuenta. Tienes que practicar artes o hobbies que sean manuales, porque todo eso te fomenta la creatividad. Pero todas las otras prácticas que tú puedas hacer de lo mismo en videojuegos no cuentan, ¿no?
Tiene no, que porque ser, estás jugando porque y estás jugar jugando. Lo hacen los niños.
Claro.
¿Cierto?
Y así, así hay muchas formas de un ideal social, de cuáles son nuestras prácticas, de cuál es, de qué es lo que se tiene que hacer y que nos separan del mundo cotidiano y el mundo virtual.
Así que en este podcast, en este capítulo en particular, vamos a vomitar enojo.
Sí.
Enojo, rabia, mala onda, caca, todo este tipo de investigación. En realidad, de hecho, nosotros solemos al final de cada capítulo mencionar bibliografía que leímos. En este caso, no voy a mencionar ninguna. ¿Por qué? Porque está en Google abiertamente. Ustedes buscan videojuegos y salud mental y les va a salir inmediatamente todas las temáticas sobre adicciones.
Realmente no hay límite para la cantidad de publicaciones que hay al respecto.
No, esto es donde más hay publicación y creo yo lo más terrible es que es muy mala.
Claro, porque también existen por ambos lados y lo intentan probar. Por ejemplo, las investigaciones que intentan hablar de los videojuegos y la violencia. Hay investigaciones por ambos lados. Los videojuegos te hacen violento, no te hacen violento, pero lo abordan de la misma manera. Y no abordan pensando en la persona. Lo ven de la misma manera. Oh, y pusimos a personas a jugar GTA y lo observamos durante 5 minutos y dijimos que los videojuegos nos hacen violento. Y otra publicación dice, y lo pusimos a jugar GTA durante 10 años y vimos que no lo hacen más violento. Ya, pero hiciste lo mismo.
En la misma metodología una y otra vez. Sobre no el está... mismo tema.
Exacto.
No se alimenta, no hay nada nuevo, no hay nada productivo. Es sumamente terrible. Pero en fin, este tipo de investigaciones, si bien se vienen desarrollando desde los inicios de los videojuegos, porque nuevamente parte de intereses sociales, parte de la preocupación, ¿cierto? Podríamos decir política respecto a los videojuegos y lo que está desarrollando el videojuego, si es que el personaje sale semidesnudo o no, si salía sangre o no. Eso preocupó moralmente a ciertos congresistas en Estados Unidos, se generó toda una discusión y desde ahí obviamente necesitamos el carácter del experto, ¿cierto? ¿Qué dice el experto? Esta investigación se viene propulsando hace muchísimo tiempo, sin embargo, actualmente se viene pensando la relación de la salud mental con los videojuegos a partir de la incorporación del diagnóstico propio de la adicción a los videojuegos a los manuales, ¿cierto?, de salud genéricos, no solamente salud mental, principalmente impulsado por la Organización Mundial de la Salud.
Claro, en su manual CIE-11, que le incluyeron la categoría de trastorno por adicción al videojuego.
Sí, y esto es reciente.
Es sumamente reciente.
Reciente, el mayo del 2019 se inicia, o se en realidad
oficializa.
Se oficializa, porque ya se venía discutiendo hace mucho tiempo antes. El problema que aparece con esto, con esta noción diagnóstica, es que previo a este nombre, ¿cierto?, esta característica, ya se diagnosticaba la adicción a los videojuegos o se problematizaba respecto a ella, casi como la misma forma de adicción que una sustancia. Si no cabía en esa categoría, cabía entonces en el problema del juego patológico, ¿cierto? Este juego del gambling, cuando tú apuestas y apuestas y apuestas y apuestas y apuestas y no paras, ¿cierto? Que es técnicamente lo que ocurre en los casinos.
Claro.
Entonces, claro, la adicción a los videojuegos venía siendo problematizada porque no tenía su lugar específico ni en adicción de sustancias ni en gambling o juego patológico. Entonces hay que crear la categoría.
Claro, porque para cierto grupo político les parece problemático que se realicen ciertas prácticas o la discusión que veníamos desde los años 80 diciendo que los videojuegos son problemáticos, había que arrastrarlo y había que formalizarlo. Y para generar su propia categoría, se le genera su propio diagnóstico.
El problema de ello, y si queremos hacer lecturas críticas, por ejemplo, respecto a eso, es que se crea nuevamente una nueva forma de sujeto, una nueva forma de realidad social. Si lo dice la ciencia, es verdad. obviamente ya hemos dicho varias veces que eso no es así, ¿cierto? Uh-huh. Pero está este imaginario, ¿cierto? Que si lo dice la ciencia debe ser real, porque la ciencia tiene métodos específicos, objetivos, ¿cierto? Y validados para dar cuenta de ello.
Es un estatuto de poder.
Por lo tanto, lo grave de que aparezca este tipo de diagnóstico es que justamente podamos reducir la práctica de jugar, ¿cierto? A esto. Entonces, lo que ya veníamos mencionando hace muchos otros capítulos, pueden patologizar mis horas de juego sin siquiera considerar mi entorno social. Mis relaciones de pareja están desarrolladas en el mundo online. Yo quizás puedo ser una persona que tiene familia, qué sé yo, pero vive lejos, ¿cierto? Y quizás paso 5 horas al día, todos los días, jugando porque estoy con mi hijo. Podría ser, por ejemplo, estoy educando a mi hijo a través de un juego, qué sé yo. Y eso se patologiza, ¿por qué? Porque el diagnóstico deja fuera todo tipo de narrativa o contexto. Se encarga más bien de entender la sintomatología y el funcionamiento, ¿cierto?, adaptativo de ese sujeto en este entorno social. Ahora, dentro de una lectura crítica, también podríamos considerar que la existencia de un diagnóstico específico le da nombre a una patología que quizás yo no entendía de mí.
Okay.
Eso también puede ser relevante.
Podría ser.
No sabría entenderlo específicamente en el tema de los videojuegos, pero sí puede ser situaciones en las que ponerle nombre, ¿cierto?, a un trastorno, un diagnóstico, me da a comprender una nueva narrativa de sintomatología que yo no sabía por qué la tenía. Y ahora sí sé, puedo vivir con ello y lo puedo resignificar. Insisto, claro, estamos haciendo lecturas críticas, puede ocurrir.
Claro, una forma de hacer algo distinto con la categoría diagnóstica.
Claro.
Que no sea una simple etiqueta para dar un fármaco, para generar una nueva forma de reorganizar la sociedad, sino que significa algo que hacer con la persona, que Exacto. la persona pueda hacer consigo misma.
Y en ese sentido, y aquí lo hablo en términos mucho más amplios, no solamente en temas de videojuegos, el diagnóstico no es malo. Me pasa mucho con mis estudiantes de primer año que critican mucho el uso del DSM o de las categorías diagnósticas como algo que encasilla, etiqueta, te sujeta, ¿cierto? Y sin embargo no entienden la noción de sujetar, que es producir sujetos. Entonces es muy interesante eso, porque critican constantemente el uso del diagnóstico y sin embargo la lectura que nosotros tratábamos de darles en clase es que, bueno, el diagnóstico no es una herramienta solamente para etiquetar y tratar a las personas, no es para, entre comillas, corregir. Muchas veces el diagnóstico le pone nombre a un padecer que no sabemos cómo comprenderlo o cómo interpretarlo. Y lo muy bonito de que finalmente es el carácter de los sujetos, ¿cierto? Es qué hacemos con ese diagnóstico.
Claro, sí. Porque al final lo que está pasando es una creación de una realidad. Es justamente cuando uno dice los discursos crean realidades, es eso. Es generar un diagnóstico, que el diagnóstico cambie mi forma de aproximarme a una realidad.
Exacto. Entonces, ojo también con eso, cuando hablamos de diagnósticos no solamente estamos hablando de algo negativo. Ahora, la rabia en mí está aquí, ¿cierto? Yo la siento cada vez que veo estas investigaciones, porque también nos ocurre que leer la investigación que dice, bueno, los videojuegos producen adicción, a mí como jugadora de toda la vida y de todo el día, me molestaría que me dijeran eso.
Claro, o sea, para nosotros, en particular tú y yo, todos los días jugamos en la noche con nuestros amigos.
Pero yo juego todo el día, incluso antes que eso.
Pero digamos, si lo reducimos solo a ese espacio, jugamos aproximadamente entre 3 a 5 horas. Si decimos que jugamos entre 3 y 5 horas, literalmente, todos los días, alguien podría tomar el diagnóstico y decir, oye, tú estás teniendo un juego patológico, porque estás jugando más de las horas que deberías jugar a la semana, porque su diagnóstico dijo que tantas horas son aceptables para jugar. Pero están dejando completamente de lado que es el espacio que tengo para interactuar con amigos. Porque en este momento mis únicos amigos son los que tengo en este espacio en el que estoy jugando. Entonces, ¿qué es patológico para mí tener amigos?
Claro.
¿Es eso?
Sí. Entonces, en ese caso, es sumamente complejo el diagnóstico. Yo en realidad no estoy muy de acuerdo con la existencia del diagnóstico per se aún. Uh-huh. Porque no creo que se pueda sistematizar nuevamente. Para que exista un diagnóstico de este estilo, tiene que haber habido una investigación muy grande a nivel ya universal casi, para establecer lo sintomático. Y aquí está el problema, lo sintomático.
Está la forma en la cual abordan el tema. ¿Cómo ves? Tú puedes leer las investigaciones y ves cómo abordaron cada una de las situaciones. Y ahí es cuando tú dices, esta investigación es sumamente limitada. La forma en la cual ellos plantean el sujeto es sumamente limitado, porque se plantean el sujeto como...
Conducta. Es casi que pura conducta. Bueno, la mayoría de estas investigaciones son sumamente cognitivistas.
Claro.
Pero el cognitivismo tiene también su raíz desde el conductismo. Y insisto, y esto también siempre se lo digo a mis estudiantes en clase, no crean que el conductismo se acabó.
Hoy está demasiado
vigente. Está en boga, es súper vigente en toda la... O sea, la existencia de la manipulación casi que es conductista. Entonces... efectivamente vamos a entender y vamos a reducir, y eso muchas veces ocurre con este tipo de investigaciones, el juego lo reducimos a la conducta, una conducta entre comillas patológica. ¿Qué es lo patológico de esta conducta o de estas personas que no se introducen en el sistema económico particular? Persona que juega videojuegos es persona que puede dejar de consumir muchos otros aspectos. Sí, puede dejar de consumir en el supermercado. No va a pasar porque todos necesitamos comer, pero deja de consumir, qué sé yo, publicidad.
Claro.
¿Cierto? Deja de consumir muchos otros aspectos. Deja de producir al mismo tiempo, porque persona que juega mucho videojuego no produce, no está trabajando. Ya.
Se asume.
Sí. Streamers, por ejemplo. O sea, perdón, eso no es un trabajo.
Claro, ya. Que dicen que el videojuego no puede ser trabajo.
Claro, pero en esta lógica, entendámoslo desde este punto de vista, jugar videojuegos no produce, ¿cierto? Porque no estás trabajando, no produces dinero, no produces un producto, ya sea servicio, algo. Entonces, desde esos espacios, desde ese punto de vista, también ciertamente moral, estamos entendiendo que la conducta de dejar de hacer cosas socialmente aceptadas es la patología. Y eso es muy complejo porque originalmente se pensaba, o cuando se diagnosticaba este trastorno, ¿cierto? Antes de que existiera el diagnóstico en sí mismo, era similar a pensar el videojuego como una adicción que no tiene sustancia. Y es súper interesante porque cuando hablamos de sustancia, ¿cierto? Hablamos de elementos que nos introducimos en el cuerpo y que generan ciertas reacciones químicas, ¿cierto? Generan reacciones como pérdida de memoria, pueden generar reacciones como dificultades para respirar o una aceleración cardíaca, ¿cierto? Distintas sintomatologías corporales.
Claro, y que tienen también un sustrato de experiencial. Yo me siento más desinhibido, me siento más libre o me siento enérgico. Me siento capaz de hacer infinitas cosas.
O me siento apagado
y me siento que puedo dormir por horas.
Claro, pero es súper interesante cómo esa sintomatología específicamente del consumo de algo, o posteriormente la patología o la sintomatología a partir de dejar de consumir ese algo, bueno, el videojuego produce eso mismo. Y la lectura era entenderlo entonces como adicción sin objeto, sin consumo de objeto corporal, porque está digital, claramente.
Claro, uno de los elementos interesantes de lo que pasa aquí en la generación de este diagnóstico, en contraste con los de los abusos de sustancia, es que el diagnóstico por abuso de sustancia no se basa en la actividad del consumir la sustancia. Tú no eres adicto porque consumiste alcohol. Tú eres adicto al alcohol por los efectos que te genera después. Porque te genera el síndrome de dependencia, porque te genera efectos que el cuerpo mismo reacciona de manera tal cuando le sustraes el alcohol. Y cuando se te quita, el cuerpo deja de funcionar. Eso no ocurre en el diagnóstico de videojuego. Aquí lo que se hace es diagnosticar mediante la conducta, mediante el juego en sí. Es como si estuviéramos diagnosticando mediante la persona que bebe y no por los efectos que le genera. Y eso es sumamente problemático para la generación de un diagnóstico nuevo. Y ese es el problema que pasa con lo que tú mencionabas, que es un diagnóstico es un abuso sin objeto. Porque al final lo que estamos haciendo por diagnóstico es la conducta.
No, yo diría que el objeto es moral al final.
El objeto es moral, porque aquí estamos cuestionando el sujeto que juega, el sujeto que deja de producir y el sujeto que no trabaja.
Claro, y es sumamente problemático porque ahora estamos viendo, sobre todo con el streaming, que el jugar videojuegos puede ser una fuente de trabajo, puede ser una fuente de consumo, puede ser
una forma de socialización, puede ser una forma de encontrarme con otras personas.
Y esas personas que hacen streaming juegan alrededor de 9 horas o más al día. Entonces, claro, no puedes llegar con tu checklist, Porque al final eso es lo que pasa. Uh-huh. Cuando tú haces un diagnóstico de consumo, ¿cierto? De dependencia de algo, previo a la dependencia en sí misma, ¿cierto? Cuando ya es tú imaginas que puede ser algo problemático, poco menos que es como, bueno, en los últimos 7 días, ¿cuánto alcohol consumiste? Y en los últimos meses, ¿cuánto alcohol consumiste? Ya, y en los últimos 6 meses, ¿cuánto alcohol consumiste? Como que hubiese además un estándar de que lo aceptado, ¿cierto? Corporalmente, pero también socialmente, son, no sé, una copa de vino, ¿cierto? O X cantidad de grados de alcohol. Cuando consumes más de eso y cuando necesitas o dices que necesitas más, es cuando ya se empieza a problematizar esta idea como de ya adictivo, ¿cierto? ¿Pasa eso con los videojuegos? O sea, yo creo que uno sí, efectivamente, juega y puedes querer seguir jugando, jugar más, ¿cierto? Jugar distintos juegos. Pero yo no siento esa dependencia como querer tomar agua.
Claro, de hecho, piensa lo complejo que es decir que una actividad que es recreativa sea adictiva. Porque la recreación es sumamente inherente a los humanos. Todos necesitamos una actividad de distracción, no podemos estar completamente trabajando todo el tiempo.
Bueno, y en eso, insisto, es moral, porque si pensamos los videojuegos como algo sumamente inútil, ¿cierto? En comparación, por ejemplo, a la música. Un músico también tiene que practicar día a día muchas horas para poder después presentarse en un concierto, ¿cierto? Y ser el músico que es, en el fondo. Pero, ¿por qué el videojuego no tiene eso?
Claro.
¿Cierto? Y es problemático porque se asocia nuevamente a la idea del no consumo, cuando en realidad vemos que los videojuegos ahora promueven justamente el mayor consumo de muchos elementos digitales. O sea,
el mercado que se genera alrededor de los videojuegos, tanto la venta de videojuegos como la venta dentro de los videojuegos, la venta de componentes, la venta de consolas, o sea, es un mercado sumamente grande.
Pero mucho más allá de eso, porque pensemos en una banda, ¿cierto? ¿Qué es lo que vende la banda? Ya, la música. ¿Pero qué más vende la música? O sea, su música, por ejemplo. Vende tazas, uh-huh, con la cara del personaje.
Una, ¿cierto?, polera.
Vende una polera. Bueno, camisa. El videojuego también está vendiendo eso hoy en día. Vende posters. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es productivo.
Es productivo. Es produce arte. Produce la creación de fan arts. Produce la creación de historias. Produce la creación de comunidades que se reúnen a conversar.
Y además también este tipo de diagnósticos tiene otro problema. Y el primer problema aparece nuevamente en el género, porque se asocia la adicción a los videojuegos a lo masculino.
Claro, de hecho eso tiene como un sustrato muy histórico, es porque recuerdo de esta idea de que en los años 80, cuando todavía estamos con los arcades, con el gran exponente de los videojuegos, aparecía como una imagen de dónde están los hombres, y se mostraba como los hombres se juntaban en el arcade a jugar y las mujeres quedaban esperando afuera.
Desde es súper problemático.
Desde ese entonces se viene reflejando la idea, sí, de que ay, los hombres juegan los videojuegos y las mujeres no.
Y además es una conducta de riesgo, porque claro, los hombres son los más riesgosos a... Y es súper interesante también observar la literatura que habla respecto a los riesgos, ¿cierto? Porque además asocia al hombre y al riesgo a la adicción con la competitividad y nuevamente con la agresividad, mientras que las mujeres, que entre comillas son más adictas a los videojuegos, de alguna forma se justifica por la conducta social. Entonces, mucho más adaptativo ser una mujer que juega videojuegos adicta que ser un hombre.
Claro.
Y eso igual es interesante de analizar, porque nuevamente el correlato suave, ¿cierto?
Claro, el sesgo de que lo que es la mujer.
De la mujer, ¿cierto? Lo femenino, uh-huh, es lo social, es hacer amigos, es ser buena onda. Mientras que el hombre en realidad es adicto porque quiere matar a los demás y quiere conseguir el logro de ser el mejor. Porque las mujeres no queremos ser las mejores, porque eso es espacio masculino, y porque los hombres no buscan amigos en los videojuegos. Es ridículo.
Sesgado, ¿sí? Totalmente.
Sumamente sesgado.
Pero una visión que se sigue reproduciendo, dice, sí, y sigue apareciendo en las investigaciones de ahora.
Sí, es que mientras sigas desarrollando este tipo de investigaciones y mientras esto sea el carácter de verdad que se reproduce en las noticias de manera sumamente acrítica, entonces va a seguir siendo el sesgo, va a seguir siendo lo hegemónico. Y eso es lo que estamos hablando en el fondo acá. Estamos hablando de lo hegemónico.
Claro.
Ahora, esfuerzos para sacar lo hegemónico hay cada vez más, cada vez se está introduciendo más la cultura del videojuego en distintos países. hay muchos espacios de videojuegos, ¿cierto? Agrupaciones sociales que principalmente promovido por desarrolladores, en algunos países más por académicos, efectivamente, pero sobre todo también por los mismos jugadores y por los mismos desarrolladores. Entonces aparece este espacio de comprensión mucho más crítica, ¿cierto? De entender el videojuego como algo más que solamente jugar, pero no es lo hegemónico, sigue siendo lo hegemónico lo más científico. Y insisto, como decía en el capítulo anterior, si quienes evalúan las investigaciones, ¿cierto?, dan el permiso para que se desarrollen ciertas ideas, son los dinosaurios que no entienden sobre videojuegos, poco va a tener para cambiar eso. Entonces, yo ahí sería crítica en decir, quizás necesitamos un recorte generacional, no solamente en la academia, ojo, también en la política.
Es por eso que, bueno, es uno de los fundamentos principales de este podcast. ¿Por qué queremos tanto generar una visión distinta? Porque sabemos que existe esta lectura, que es la lectura predominante, que es la lectura tan hegemónica de cómo se asumen los videojuegos desde la academia. Y nosotros queremos ver algo distinto que tenga que ver con las interacciones que se viven, con cómo la persona lo vive, qué es lo que está pasando, quién es el sujeto que está detrás de la pantalla y qué es lo que le significa a él estar detrás de la pantalla, por qué juega tantas horas.
Claro, por ejemplo, dentro de los efectos negativos que se encuentran en el tema de la adicción a los videojuegos están el sacrificar tiempo de trabajo, de socialización, tiempo con la familia y tiempo con amigos, para desarrollar hobbies, para desarrollar educación y para dormir. Es súper interesante porque yo podría justamente jugar y que el juego sea mi trabajo, primero, que mis amigos estén dentro del juego. Quizás yo juego incluso con mi familia en ese momento, no necesariamente dejo de relacionarme con ellos. Puedo desarrollar hobby dentro del juego, quizás me dedico al pixel art en Minecraft.
O el mismo juego es mi hobby. ¿Por qué alguien, por qué la gente siempre tiene que mencionar cosas sumamente
estereotipadas?
Estereotipadas. Oh, mi hobby es jugar ajedrez.
Mi hobby es una manualidad.
Claro, jugar videojuegos también puede ser tu hobby.
Claro, puede ser el hobby, efectivamente. Para la educación, por ejemplo, uno puede aprender a través de los videojuegos. Hay videojuegos que son sumamente educativos y eso es sumamente útil.
Y que puede aprender no solo los juegos que nos aparezcan como los juegos para aprender a hablar y escribir, que es lo que muchas personas relacionan al videojuego con aprendizaje, sino que también todas las otras herramientas que uno puede aprender en los videojuegos. O sea, puedo aprender a coordinarme con amigos cuando estoy jugando un shooter.
Claro, podría, de hecho, los juegos RPG, sobre todo aquellos que implican ciertas transacciones, me están enseñando a cómo hacer transacciones en el mundo después afuera.
Claro, o los juegos que tengan que ver con organizar a grupos de personas, que tengan que ver que, ok, nos interactuamos, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función, cómo yo me comunico con cada uno de ellos. Mis herramientas para comunicarme pueden ser muy distintas cuando estoy en mi videojuego. ¿Por qué es tan importante entonces para mí el videojuego?
Claro. Ahora, sí concuerdo, y aquí también no hay que ser necesariamente obtuso en las lecturas de rabia, ¿cierto? Porque sí, uno le tiene mucha rabia a este tipo de investigaciones por lo que promueve, más que nada. Porque promueve este discurso de que los videojuegos son malos, ¿cierto? Uh-huh. O que el primer niño que aparece haciendo un tiroteo en la escuela, al que se le culpa el videojuego, etc. Pero sí hay elementos que efectivamente los videojuegos afectan negativamente, ¿sí? Pero tienen que ver con elementos vitales, ¿sí? Elementos vitales o de la corporalidad. Por ejemplo, dormir. Uh-huh. Sí, necesitamos dormir. Dejar de dormir por mucho tiempo podría desarrollar otro tipo de patologías más graves en salud mental. Y en salud corporal, finalmente, en salud física, puede afectar también a tu ritmo cardíaco, por ejemplo. Entonces, claro, hay una adicción a los videojuegos, yo lo entendería desde ese punto de vista, por ejemplo, que una persona incluso deja de dormir o de comer. Eso podría ser patológico.
Yo me estaba de repente preguntando justamente sobre los temas de organización de horarios y cómo eso se cuestiona mucho en el mundo de los jugadores. Pensando en, como tú mencionabas un poquito antes, a los streamers que de repente pueden pasar 9 horas streameando un videojuego. Porque para ellos se les reconfigura completamente el espacio de cómo yo organizo mi tiempo, cómo lo organizo con mi familia y cómo lo organizo en relación a mi trabajo, porque mi trabajo es mi videojuego. Entonces yo he visto algunos casos de personas que empiezan a transmitir a las 11 de la noche, termina a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana se va a dormir para despertar a las 5 de la tarde, en la cual después almuerza, comparte un poco con su familia y después juega un poco. tiene un tiempo que es completamente distinto al nuestro.
O si tiene un tiempo que es similar al nuestro, también es muy interesante, y aquí yo quizás recalco también la comunidad, ¿cierto?, de esos jugadores. Es muy común también ver en streamings que las mismas personas te digan, toma agua, anda claro. al baño, anda a comer. Y da lo mismo, no nos importa que esté comiendo mientras está siendo grabado, porque es parte de lo que entendemos saludable.
Claro, y existe esa preocupación. Entonces, ¿cómo es que seguimos aplicando el valor social de, oye, tienes que dormirte a las 8 y despertarte a las 6 de la mañana para ir a trabajar y después tienes que volver y tener un tiempo para interactuar con tu familia? Como que le ponemos un tiempo de reloj a todas las interacciones humanas que tenemos que tener, cuando realmente no tiene que ser realmente claro, así siempre.
Uno puede tener distintos tiempos. Es que nuevamente es una noción como moral, asociada también a las leyes del trabajo, asociada a una claro, política.
Una normalidad social que no se corresponde. Y los videojuegos nos vienen a cambiar eso, nos vienen a mostrar una mirada que puede ser distinta.
Quizás la mejor respuesta en función técnica también en relación a eso es los ciclos de luz, por ejemplo. Uh-huh. Porque sí, los ciclos de luz igual son importantes también para el tema. Y algunas personas dicen, no, eso no me afecta, pero ¿cuánta luz tenemos y cuánta oscuridad tenemos? También afecta un poco corporalmente y mentalmente, efectivamente.
Sí.
Pero ya, desde ahí te lo puedo criticar, ¿cachai? Desde esos aspectos.
Pero no a todos nos afecta por igual.
Pero no a todos nos afecta por igual. Quizás yo no me guío por el ciclo luz-oscuridad, pero sigo manteniendo mis horas específicas. Duermo 8 horas,
claro, digamos que
como las 4 comidas o no sé cuántas comidas necesarias.
Exacto, si yo sigo cumpliendo con todas las otras cosas que la salud me dice que tengo que cumplir, ¿por qué tengo que cumplir en el mismo horario que todas las demás personas?
Eso me lleva a otro tema, de hecho, ahora que me estaba acordando de cuando dijiste la salud. Uh-huh. Y no sé si te acuerdas cuando tuvimos el ramo de psicología y salud, y uno de los primeros elementos que nos explicaba la profesora desde una lectura también crítica era que lo saludable tiene que ver con un estado de bienestar. Y lo saludable muchas veces lo leemos como comer lechuguita, hacer mucho ejercicio, no pelear, sonreír, ¿cierto? Que esa es una lectura sumamente positiva, ¿cierto? Una psicología positiva que muchas veces creo yo que es sumamente destructiva.
Bullshit.
Porque muchas veces lo que ocurre con ese tipo de lectura es que responsabiliza al sujeto de sus propios pesares o sus propios malestares. O sea, fracasaste en el trabajo es tu culpa. Cuando hay muchos elementos sociales también afuera que podrían explicar eso. Bueno, en función de eso mismo, estaba pensando, también podemos pensar esos elementos que dices tú como saludables, porque generan un bienestar en ese jugador. Por lo tanto, nuevamente, cuando pensamos el término de las adicciones, sobre todo este tipo de adicción que no tiene un objeto particular, también hay que poner, bueno, ¿qué es lo saludable ahí?
Claro, yo puedo decir que estoy sano y en realidad estoy con cualquier enfermedad dentro mío, pero como me siento sano, sigo estando sano.
O pues, no, me refiero más que nada a la lectura de que el videojuego es un espacio saludable. Nuevamente, puedo vivir solo en mi departamento, ahora con COVID no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a mi familia. Y el espacio del videojuego es el que me permite estar en este lugar social. Por lo tanto, el videojuego, pasar 5 horas o más en la pantalla, es más saludable que exponerme a salir a caminar en la calle y saludarlos a todos.
Claro, me es sano estar encerrado en la casa jugando videojuegos en contraste a estar encerrado en la casa haciendo nada. Porque, y eso pasó mucho al comienzo de la pandemia. ¿Qué es lo que las personas se preguntaban? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer si no salgo de mi casa?
Claro. Ahora sí, también nuevamente hay que hacer la lectura crítica de que los videojuegos en sí no necesariamente son los que producen algo, pero sí la exposición a ciertos elementos físicos, ¿cierto? La luz, la cantidad de luz azul, sí puede haber algunos elementos de que deterioren la vista, yo eso te lo creo, pero no es el videojuego en sí mismo.
Claro, y además son cosas que la vista se deteriora igual en nuestra vida. Podemos reducir un poco más los efectos cuando ponemos un filtro de luz azul en los lentes o en la pantalla misma. Pero no digamos entonces que es culpa del videojuego y la gente se esté quedando ciega.
Claro.
Es otra forma en la cual nosotros nos estamos enfrentando a nuestra vista y que se está afectando.
Y lo complicado al final también de la investigación en relación a la salud mental y los videojuegos es lo que decías tú al inicio, que hay igual cantidad de investigación que dice los videojuegos afectan a los procesos perceptivos que los videojuegos fomentan la percepción. Entonces también es sumamente complejo porque estás en un ambiente sumamente ambiguo, que te dejan en la nada, en un escenario que es igual para todos lados. Entonces afecta efectivamente a algunos y pareciera que a otros no. Entonces, bueno, mitad y mitad.
Pero es justamente ahí donde tenemos que empezar a entrar a estudiar, porque ese es el problema, porque estamos estudiando siempre desde la misma mirada. Siempre lo estamos haciendo desde la mirada neurocientífica o de la mirada psiquiátrica, desde el autorreporte, desde lo que es lo que estoy haciendo. Y lo centramos en la conducta en sí y, o en los efectos en el cerebro de la conducta. Pero nunca vemos qué es lo que pasa en la persona. Y esa es la parte de la bibliografía que nos gustaría ver. Y es lo que siempre hemos dicho, que la psicología está en debe. La psicología no ha sacado una producción de investigación que dé cuenta de ello.
O sea, hay bibliografía, sí la hay, pero es muy específica o nuevamente está en inglés, es muy nueva porque es ahora el interés que se está desarrollando.
Es sumamente escasa también.
Sí, y es complejo, efectivamente, porque nuevamente también hay que entender que la psicología tiene este espacio difícil, ¿cierto?, de querer ser ciencia. ¿Sí?
Especial si lo pensamos con que en Estados Unidos principalmente la psicología sigue teniendo el estatuto de querer ser ciencia.
Tiene su estatuto científico.
De salud mental.
La información, la bibliografía, la metodología, todo lo que ocurra desde la psicología es desde este aspecto más cientificista. Porque tiene que ser validado y tiene que ir también acorde a los intereses sociales.
Y los programas de gobierno.
Claro, los intereses políticos, los intereses económicos. Porque la psicología, y esto también lo digo en clase constantemente, no es neutra. La psicología es sumamente política, es una herramienta de control, es una herramienta de gobierno, es una herramienta que dociliza al cuerpo, que lo comprende. Entonces, a mí me llama mucho la atención que la psicología, que es por excelencia y además es históricamente y social, cotidianamente entendido como la disciplina del saber hegemónico del sujeto, porque es así.
Claro.
¿Cómo no se pregunta sobre el sujeto?
Claro, porque justamente la psicología viene a ser el estudio de las personas, viene a ser el estudio de la psique, viene a ser el estudio de qué es lo que significa ser sujeto. Pero al parecer, en la práctica, la psicología viene solo a ser una subdisciplina de la medicina, a decir qué es lo que le pasa a la persona cuando el doctor no puede ver eso que está en la mente.
Claro, nuevamente la caja negra, ¿cierto?
La caja negra. Entonces, ok, vamos a generar un manual que le va a servir al médico a diagnosticar el trastorno. Y que eso también va a ir de la mano con la producción de fármacos, que nos van a decir, ok, ahora que usted tiene trastorno de adicción a los videojuegos, tiene que consumir tal fármaco.
Bueno, ahí podría ser interesante e incluso más problemático si dentro de esta reunión, ¿cierto?, entre el político, la farmacéutica, el diagnóstico, apareciera, por ejemplo, la misma industria.
¿De los videojuegos?
¿Se incluye la industria en esta discusión? ¿O la industria es solamente una producción artística de un grupito de personas que saben de tecnologías y hacen algo? Podría ser también. Porque podría haber surgido el diagnóstico desde la misma industria.
Claro.
O desde el interés de la misma industria. Ahora, no creo, porque es un poco autodestructivo.
Sí, no le sirve a ello.
Pero, bueno, eso también es una lectura interesante que podría desarrollarse. ¿Se incluía la industria misma cuando se habla del diagnóstico de adicción?
¿Qué fue lo que ha dicho la industria cuando se estaba proponiendo todavía el diálogo para crear un diagnóstico? Si es que se manifestaron, si es que se opusieron. Yo sé que algunos grupos de colegios de psicólogos se opusieron a ese diagnóstico. Pero ¿qué es lo que pasa con las asociaciones de jugadores? Si es que existen tantas asociaciones.
No, pero yo te digo la misma industria, los mismos productores de los videojuegos.
Por eso, incluyen estas asociaciones, que salgan un representante de Nintendo diciendo que los videojuegos no son adictivos. Eso sería un impacto sumamente enorme. Y si, o lo contrario, si Nintendo sale a reconocer que los videojuegos son adictivos, imagínate el impacto económico que significaría eso.
Nos cagó a todos, porque Nintendo es como la potencia de desarrollo de los videojuegos.
Y sería el tremendo cambio, porque pasa a tener un estatuto de ser la industria de videojuegos familiares a ser el equivalente a una productora de licores. a una fábrica de alcoholes que está vendiéndonos una droga legal.
Eso, claro, o efectivamente lo podemos leer como nuevamente la lectura hegemónica. Entonces hay cierto tipo de juegos que son validados y otros juegos que no son validados para la adicción. Lo que me lleva a pensar que, además, que la mayoría de la investigación que habla sobre la adicción a los videojuegos es basada en los MMORPG.
Claro, ahí es una temática sumamente interesante.
Porque lo venimos diciendo hace rato ya, cuando hablamos de los MMORPG, hablamos del espacio por excelencia socializador. Es el lugar donde las personas socializan, es el lugar donde las personas se encuentran. Entonces, de nuevo, yo ahí problematizo, ¿la persona es adicta cuando juega o es porque ahí está su espacio de socialización? Y todos aquellos aspectos morales, sociales, valorados, ciertos, del tiempo, que uno tiene que pasar tiempo de calidad con el otro, están puestos en el juego. ¿Pero es válido eso? Porque de nuevo aparece la noción, bueno, el juego es irreal.
Claro.
Entonces las relaciones sociales también son irreales. Entonces estoy perdiendo mi tiempo finalmente, porque se virtualizó.
Claro, y se está pensando que es un tiempo que se fue en nada. Es un tiempo que no produjo dinero, que no produjo consumo, y que no me sirve económicamente. No me sirve ese sujeto que está usando su tiempo en jugar. Pero es interesante pensar cómo los principales targets de los estudios siempre han sido los FPS y los MMORPG. Los FPS para estudiar la gente que se vuelve agresiva, y los MMORPG para estudiar los efectos de gente adicta y que gasta su dinero en mundo de RPG. Y también últimamente, en los últimos años, ha aparecido también en el lado de la adicción los juegos gacha. Los juegos que son desde este lado de ¿cómo se llama? De los juegos móviles japoneses principalmente y asiáticos, que tiene que ver con el que tienes que usar tu dinero para obtener un rol, para que te salga el personaje que tú quieres o la tarjeta que tú quieres.
Bueno,
que...
eso se relaciona con el gambling, esa, claro, es la otra parte. Esa es la otra parte. Decíamos que había una lectura sobre o un espacio ambiguo, ¿cierto?, entre el gambling, el juego patológico, ¿cierto?, la ludopatía, o la adicción, ¿cierto? Ya, eso que tú mencionas tiene que ver más bien con la ludopatía, que es lo que pasa también con algunos juegos como el Apex, ¿cierto? Que tú puedes pagar por tener una loot box.
Claro.
Y que mucha gente invierte mucho dinero por loot box. Y claro, ahí eso podría ser eventualmente lo patológico. Mientras que hay otros que no están ni ahí.
En, ¿cierto?, algunos países se prohibieron las loot box de algunos videojuegos porque se les consideraba gambling, se les consideraba apostar. Eso es como, ok, prohibamos entonces juegos de cartas como Pokémon o Magic the Gathering, porque también son apostar. Estoy poniendo plata para tener la chance de obtener algo que yo quiero. Y si no lo quiero, voy a tener que poner más plata para obtener esa misma chance. Es también apostar.
Claro.
Y eso es sumamente controversial ponerlo en ese sentido. Y justamente por este aspecto controversial siempre vas a ver noticias del estilo... persona asiática gastó $1,000 en un videojuego y que se lo gastó porque estaba tratando de obtener un personaje en su juego gacha.
Y ahora también, pensando en eso, es una persona.
Pero moviliza un discurso sumamente grande.
Claro, porque han aparecido noticias ridículas de una pareja, por ejemplo, que descuidó a su bebé se murió, pero estaban jugando un juego como los Sims, en el que tenía su propio bebé, los Sims, y se dedicaron más del bebé virtual que al bebé real, entre comillas.
Claro, pero venimos reproduciendo esa noticia desde hace cuántos años.
Claro, pero esa noticia, pero te digo, esa noticia marca, porque es impactante, porque da cuenta de una realidad que no era costumbre. Visibiliza algo, sí, pero visibiliza muchas veces también la ignorancia que tenemos respecto al espacio. Y nuevamente, es un ejemplo de miles y múltiples y millones que pueden existir, sobre todo ahora que los videojuegos tienen un impacto mucho más amplio, o sea, son cada vez más personas las que juegan videojuegos.
Y además, nuevamente, cuando nosotros proponemos una lectura de más compleja respecto al sujeto, si es que esas personas descuidaran a su hijo, veamos que otros aspectos de su vida también estaban siendo descuidados, de qué le estaban pasando a esas personas, porque no es solo porque videojuegos descuidan a los hijos. Quizás perdieron su empleo, o no tenían, o incluso tenían un empleo que los forzaba demasiado tiempo, o no tenían contacto con su familia, no tenían nadie que les apoyara.
Voy a decir algo políticamente incorrecto y que quizás nadie quiere escuchar, pero es válido. Quizás nunca quisieron tener un hijo.
Quizás
y no tenían las herramientas para hacer aborto, por ejemplo.
Puede ser.
Entonces, ese tipo de elementos también hay que considerarlo. Las adicciones, independientes si el videojuego o cualquier otra, tienen múltiples factores sociales. tiene múltiples factores económicos, múltiples factores políticos. Por lo tanto, no se pueden reducir solamente al mero hecho de consumir o no algo y al trastorno o lo sintomatológico. Y ese es uno de los problemas también que se discute cuando se pasó, por ejemplo, del DSM-4 al DSM-5 y esta categoría de categoría a dimensión, finalmente, que la dimensión podría permitir mayores como
flexibilidad diagnóstica,
pero que finalmente ignoran completamente la narratividad de la sintomatología. Y eso también es relevante de considerar cuando hablamos de adicciones y cuando queremos diagnosticar a alguien, y esto aquí ya hablo directamente a psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, ¿cierto? Que tienen pacientes que traen el tema de los videojuegos como problemática en la terapia, consideren también ese elemento. ¿Qué es lo narrativo de su vida, de su experiencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo en su vida que prefieren desarrollar ciertas técnicas o horas de trabajo o lo que sea en el videojuego que en lo que ustedes llamarían, entre comillas,
normal.
Vida real? No, vida real, porque también hay que hacer esa lectura. Nuevamente, el binarismo va a aparecer siempre. Real, irreal, sujeto cuerpo, sujeto mente. Y aquí estamos hablando de un sujeto que no es mente, finalmente.
No, es conducta.
¿Y qué pasa con la mente, entonces? En fin, este es como nuestro tema, así como de... nos gusta, pero lo odiamos.
Sí, este ha sido un capítulo de desquite, más que nada.
Sí, quizás este debería haber sido el capítulo 1. No, porque nos habíamos llevado muchos enemigos.
Claro. Y esto en realidad tiene... Igual había que pasar por los conceptos. Hay que pasar por todo lo que vimos del sujeto. Porque hay que mencionar nuevamente cómo entender el sujeto dentro del espacio del videojuego es el punto de partida para poder hacer cualquier otro estudio.
Sí.
No puedes estudiar la adicción del videojuego si es que no comprendes al sujeto en toda su interseccionalidad, en toda su forma de relacionarse, en todo lo que es su aspecto de familia, en todo lo que son sus aspectos de trabajo, los aspectos sociales o los aspectos del espacio de recreación. No puedes estudiar la adicción al videojuego si no estudias los videojuegos como algo más que una sola acción de recreación y ocio. Y si no valoras más el ocio como algo importante para la sociedad y lo pones simplemente como algo de pérdida de tiempo no económico.
Sí. Así que yo creo que podemos ir dando por finalizada esta reunión, este odio.
Claro.
esta tirada de caca en realidad. Porque nuevamente, yo no voy a recomendar ninguna de este tipo de investigaciones. Hay un par que sí tiene unas lecturas más críticas e interesantes. Pero insisto, la mayoría habla de los efectos negativos de los videojuegos, cómo generan ciertas patologías o sintomatologías, ¿cierto? Muchos de ellos además se reducen como, persona que juega videojuegos y es adicto también tiene trastornos de déficit atencional, también
depresión.
Desarrolla depresión, claro. Entonces como que hay comorbilidades patológicas que al final no se explican mutuamente, pero que parecieran dar una relación causal entre una y otra. Y también aparece lo que mencionábamos, que independiente de todo este tipo de investigaciones, es muy interesante que como conclusión aparece el pequeño disclaimer de sí, los videojuegos producen adicción, los hombres son más propensos, bla 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 bla, pero pareciera que los videojuegos generan socialización.
Claro, y siempre aparece como una pequeña línea diciendo como los videojuegos ayudan a socializar.
Y nada más,
y es eso.
Y no lo critican, no lo piensan, es como...
O no se ahonda en ello.
Y que eso es muy interesante porque hablan del diagnóstico, como lo patológico de los videojuegos en términos de adicción. Después dicen, bueno, los videojuegos son un espacio socializador. Y yo digo, bueno, ¿no te estás dando cuenta que eso socializador es lo que podría permitir entender tu adicción?
Claro, y posiblemente eso aparece porque en todas las investigaciones se le pregunta a las personas, ¿por qué juega videojuegos? Bueno, porque tengo mis amigos, o porque socializo ahí.
¿Cuántas horas? Listo, y nos quedamos con las cuántas horas.
Y no nos preguntamos cómo la importancia de esa socialización.
Es súper interesante eso, y es problemático porque de verdad es como que se dan un pequeño insight que al final no lo analizan, no lo problematizan, o quizás ni siquiera es coherente con su marco metodológico.
Posiblemente, es algo que yo siempre he pensado, y es algo sumamente político. Estas investigaciones vienen a responder una necesidad, lo que ellos vienen a estudiar y estudian lo que quieren ver. Entonces, yo quiero ver que los videojuegos generan violencia, voy a estudiar una forma en la cual mi investigación dé por resultado que los videojuegos son violentos. Yo quiero decir que en mi investigación que los videojuegos no son violentos, bueno, voy a hacer una investigación que demuestre que los videojuegos no son violentos.
Claro, entonces tenéis investigaciones asociadas a la violencia como el GTA, y tenéis juegos que no asocian nada de la violencia a los videojuegos, como el Minecraft.
Claro. O si tú mismo vas leyendo la investigación y cómo fueron elaborando el estudio, ese sesgo es demasiado claro. Ese sesgo está por todos lados, porque parte de la investigación diciendo, los que quieren decir que los videojuegos son violentos o adictivos, parte de la investigación diciendo como los videojuegos tienen tal efecto en las personas. Mientras que los otros que vienen a decir que los videojuegos no son violentos o no son adictivos, parten su investigación diciendo, la investigación dice que genera violencia, pero...
Parten siempre
de
lo mismo.
Parten con lo mismo.
Es muy rico.
Es la misma intención. Y la manera en la que lo trabajan, siempre la misma.
Y lo último, probablemente ni siquiera juegan videojuegos.
Eso es lo más probable.
Porque no entienden el concepto, no entienden el juego en sí. Van a estudiar un juego que parece ser el mainstream, pero no comprenden, nunca lo han jugado.
Entonces, yo me imagino, siempre de ser un profesional de, no sé, psicólogo que trabaja en un colegio y ve a los niños que juegan Fortnite. Y va a hacer una investigación. Ah, ¿qué es el Fortnite? ¿Un juego de dispararse? ¿Y los niños se están pegando en el recreo? Ok, entonces yo creo que puede haber algo ahí. Vamos a estudiar cómo el Fortnite hace a los niños más violentos. Los niños se han golpeado en el colegio desde antes que existieran los videojuegos. Pero siempre hay que buscar algo. Siempre se busca algo.
Claro, siempre hay que culpar a alguien.
En este caso, son los videojuegos.
Sí.
Antes fue la televisión. Pero nosotros, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos niños siempre nos decían, no, la televisión va a destruir la cabeza de nuestros niños, que se sientan muy cerca de la pantalla y les van a tener la cabeza cuadrada porque van a estar viendo televisión por horas. Ahora ya ni siquiera vemos tele. Y ya ni siquiera pasamos nuestro tiempo con las caricaturas. Y ciertamente ver las caricaturas, la cantidad de horas en las que vi cuando era niño, no me afectaron a quien soy hoy. No me convirtieron en una persona adicta a la televisión, no me convirtieron en una persona violenta, no me convirtieron en una persona inútil para la sociedad.
Yo me imagino de repente esta típica imagen como crítica del tamaño del televisor versus la persona que lo miraba en los años 80 con los años 2000, ¿cierto? Uh-huh. Que el televisor ahora se adelgazó y la persona que mira tele es súper obesa. Ya, yo me imagino eso contigo, y me da mucha risa porque tú eres muy flaquito.
Ese es como el típico cómic de diario.
Es que por eso,
ese tipo de ilustración terrible boomer.
Esos estereotipos se mantienen con los videojuegos. O sea, se asume que el que juega videojuegos es un gordo granudo. Uh-huh. Y no es así, son personas comunes y corrientes. Y si son gordas, pucha, ¿qué te importa? También es importante también poner eso en tela de juicio. O sea, también tenemos un estereotipo respecto a quienes juegan videojuegos y un estereotipo que también habla de salud, porque la persona gorda es una persona que no se preocupa de su salud.
Claro, y nuevamente ese concepto de salud como hoy tienes que comerte ensalada y hacer ejercicio.
Exacto.
Y todos tienen que estar sumamente tonificados o en un peso ideal, y normalicémoslo a todos.
Entonces,
normalicemos el cuerpo.
Esas lecturas, por ejemplo, como Un Mundo Feliz o como 1984, que de repente nos parecen sumamente terribles, bueno, este tipo de investigación lo que están buscando promover es ese tipo de socialización, al final,
claro.
Ese tipo de sociedades como sumamente hipercontrolada, y cuando justamente un producto propio de la modernidad, el no ser controlado. Uh-huh. Pero, en fin, bibliografía de esto hay mucho, insisto, busquen en Google, ¿no? O sea, da lo mismo, no necesitan tener ningún acceso a ninguna universidad para encontrar este tipo de bibliografía. Lo van a encontrar en cualquier lado. Ojo también igual con la investigación. No con la investigación, con la publicidad o con los periódicos, ¿cierto? Cuando dicen como investigación habla de la adicción a los videojuegos, fuente.
Vayan siempre a la fuente. Por favor, siempre vayan a la fuente.
Ni siquiera. Y aquí voy a hacer un llamado de atención a Tarreo. Porque Tarreo siempre pone la fuente y la fuente siempre está equivocada o siempre está caída.
Mm-hmm.
Entonces, para aquellos que les gusta Tarreo, no.
Claro, esa página, porque para nosotros es como una página sumamente grande, de transnacional, latinoamericana, de noticias y cosas de videojuegos, y cercanas al anime y a otras cosas.
Y tiene cosas interesantes, pero cuando habla de investigaciones, yo debo decirlo aquí, sinceramente, Tarreo se equivoca mucho, es de los clickbait, o sea, es de ese
sí.
Click, dame fama, pero en realidad hablan pura basura. Y esto y gran parte de la rabia que yo siento también con este tema es porque Tarreo también que se supone defienden los videojuegos y todo, siguen reproduciendo este tipo de información, poniendo fuentes que además están equivocadas, y cuando yo leo las fuentes, son unas investigaciones que fueron hechas en nada, ni claro. siquiera tienen una validez. Ya sí, hablamos de repente de las fuentes, pero cuando es una investigación científica, tú esperas el nombre de una universidad, esperas el nombre de un instituto, ¿cierto? Muchas de estas investigaciones casi que son inventadas por alguien randommente que no tiene ni siquiera el respaldo ético. Y aquí soy crítica, la ética. La investigación tiene que tener un espacio ético en la que hayan pares evaluadores, por último, para que te digan si estáis haciendo bien la investigación. Y lamentablemente en Tarreo muchas de las investigaciones que han mostrado son súper dudosas, súper, súper dudosas o pésimamente traducidas.
También me ha pasado leer ese ejemplo. O de repente generalizaciones que no corresponden para nada. Onda que digan, salga un artículo de noticia que diga los videojuegos. ¿Cuál es que vi recientemente? El de cómo juegas Sims puede significar que tienes una psicopatología.
Claro, porque hay gente que juega Sims para matar a los Sims. Y en realidad lo que yo quiero es hacer una casa que tenga mucha historia de fantasmas, por ejemplo.
Claro, o realmente si no lo estás jugando de acuerdo a la regla que el mismo juego pone, entonces eres alguien que está transgrediendo la regla. Y el mismo estudio, después tú lo vas a leer y no dice eso. Pero sacan una conclusión sumamente acelerada y extrapolan muchas cosas que no corresponden de la misma información.
Eso es porque también, acompañado de todas estas investigaciones, están los periodistas poco éticos y sensacionalistas que leen algo entre líneas, lo proponen y queda como la noticia. Y aquí también, insisto, o sea, la calidad periodística de Tarreo es bastante dudosa.
Y de muchas otras, y en realidad el problema es como ahora tenemos una cultura de clickbait, de sí. generar un artículo que lo que importa es tener un título que sea sumamente llamativo, pero que no dé la información completa, no dar la fuente muchas veces. Me acuerdo una vez que vi un artículo que la fuente era el mismo periodista citando su propio blog personal. Era, ¿cómo podía estar haciendo eso?
Bueno,
tengan cuidado con lo que están leyendo.
Es el tema que sí, mientras se mantengan este tipo de fuentes, se va a seguir reproduciendo el imaginario, se van a seguir reproduciendo las preocupaciones, porque al final, claro, en el caso de Tarreo somos nosotros quienes lo leemos, la gente que juega, pero en el caso, por ejemplo, del diario La Tercera, el diario El Mercurio, son personas adultas que van a estar preocupadas por sus hijos, que van a generar ciertas ideas de mi hijo hace esto, sabéis que tiene adicción, y finalmente se reproduce nuevamente la necesidad de la investigación porque hay algo que está afectando, que está haciendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de, también por eso hay una complicidad también con con el periodismo, y yo diría un periodismo pobre.
Sí, es un periodismo sumamente pobre, acrítico y que se basa en los clics.
Sí. Y me hago completamente responsable de las cosas que estoy diciendo.
No, y también tenemos que decir, nosotros lo hemos visto antes ya, es un problema también de la academia. Hay publicaciones que se hacen simplemente por el hecho de que después puedan ser vendidas como artículos de periodismo. Publicaciones que incluso no pasan por revisión de pares. Publicaciones que tú incluso puedes llegar a escribir cualquier cosa, inventar una investigación entera que nunca hiciste y puede ser publicada igual.
Sí.
Hay peligros en la academia, en la publicación de artículos, de los cuales tenemos que ser sumamente conscientes. Por eso hay que leer siempre la fuente. Si vas a encontrar un artículo que te llamó la atención, anda a buscar el artículo y léelo detenidamente. Léelo sí. cómo se está aproximando las categorías, cómo están asumiendo el concepto de sujeto, cómo están asumiendo las conductas del sujeto o la conducta de jugar videojuegos o lo que sea que estés leyendo realmente.
Y por último, si no encuentras la fuente necesariamente directa, encontrar el nombre del autor. Porque también los autores también aparecen en páginas de las universidades o en estas mismas páginas como academia, ¿cierto? Aparece su pequeña información de quiénes son. Entonces también tú puedes decir, mira, este autor escribe desde la Universidad de Massachusetts, puedes decir, y en Massachusetts se trabaja desde esta perspectiva. Entonces también puedes entender por qué dice lo que dice o desde dónde.
Claro.
Eso también es relevante, ¿sí? Pero no le podemos seguir quitando tiempo a nuestros lectores.
¿Escuchas?
Radio escuchas, audi, no sé. A nuestros oídos. Y sigan con la rabia. Yo sigo con rabia. Sí. A mí me moviliza mucho esto. Yo insisto, en mi tesis yo creo que a quienes más les agradezco en realidad son a las personas que están en contra de mi tesis o a este tipo de investigaciones, porque son las que me movilizan a hacer lo que estoy haciendo.
Alimentan este tipo de conversación.
Sí.
Y nos motivan a nosotros que estamos en este mundo y que queremos compartir una mirada de los videojuegos desde dentro de los videojuegos.
Sí, pero también ética.
O sobre todo ética.
Pero bueno.
Gracias por escucharnos.
Sí, fue un agrado tenerte de nuevo aquí para compartir mi rabia, Adolfito. Y a todos ustedes también que nos escuchan, les dejo un poquito de mi rabia. Lo siento si les afecta, pero es algo que no puedo callar en el fondo, que es lo que justamente me moviliza a hacer lo que hago, a investigar el tema de los videojuegos, porque los amo. Los amo tanto que no tolero este tipo de lecturas tan simplistas, tan ciega finalmente.
Y si a ustedes les pasa, si a ustedes les pasa en su casa que ustedes están jugando videojuegos y llega a sus padres y les dice, oye, tú quizás estás adicto a los videojuegos, hay que pelear. Por eso hay que informarse, y ustedes le devuelven con toda la información que han aprendido escuchándonos a nosotros, diciendo todos los distintos aspectos de la construcción de una persona que juega videojuegos, de lo que significa para ustedes y lo errado que es hacer una categoría tan cerrada, limitada a la conducta y a categorías sumamente vacías.
Sí. Como lo Pero también hay que ser responsables, tampoco podemos desmerecer y desestimar información de que, claro, jugar muchas horas de videojuegos puede afectar a la vista, puede afectar al rendimiento escolar, porque si no estudias, efectivamente, va a afectar al rendimiento escolar, al dormir. Entonces también hay que ser un poco justo. Quizá en este caso con los papás, siento que de repente controlan a los hábitos de los hijos, porque finalmente también es una exigencia de lo social, nuevamente las expectativas sociales. Se espera que uno se movilice de ciertas formas, y en la infancia sobre todo es complejo, porque los niños están aprendiendo también a adquirir estos patrones, ¿cierto?, de conducta, de horario. Entonces tampoco podemos llegar y decir como no le hagan caso a su papá, porque también hay que entender que los niños no pueden pasar tantas horas a las pantallas tan pequeños, porque tampoco queremos tener gente ciega a los 20 años. ¿Sí? Entonces también hay que hacer ese... No solamente, claro, nosotros defendemos los videojuegos, pero también entendemos que pueden producirse cosas. Ahora, sí. No el videojuego en sí mismo, sino que el uso excesivo de la tecnología.
Claro. Para nosotros es importante porque nos han preguntado muchas veces directamente, oye, ¿cuántas horas puede jugar un niño videojuego?
Claro, pero muchas veces también se ignora, por ejemplo, que el niño después está en el celular o el niño está viendo tele.
Claro.
Y al final es el uso de la tecnología, ¿sí? Ahora, yo siempre promuevo otro tipo de actividades porque a mí me gusta dibujar, entonces, qué rico dibujar, ¿cierto? Uh-huh. Qué rico escribir o qué rico leer. Enriquece también la hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de la realidad enriquece formas de imaginación, ¿cierto? Enriquece otras formas de jugabilidad, pero el juego yo no lo dejo fuera. O sea, el juego y los videojuegos en general también permiten eso. Hay videojuegos que permiten bailar, hay videojuegos que permiten dibujar, hay videojuegos que permiten tomar decisiones, puzzle. Entonces, también busca el videojuego correspondiente.
Claro, por eso mismo, no le andes comprando GTA a un niño de 6 años, que lo hemos visto.
Sí.
No, el niño de 6 años compra un juego tipo Minecraft, para que construya, o juegos con puzzles, o la misma traducción de lo que tú habrías visto como un juego de mesa, pero en un juego para la tablet. También sirve, pero comparte tú con él,
claro.
Juega con ellos, métete en el espacio con los niños.
Sí.
Comparte con ellos.
Así que también dejamos ese pequeño disclaimer al final, porque tampoco se trata de decir los videojuegos no producen adicción. Si existe la categoría es porque algo debe haber producido.
Claro.
Pero
nosotros cuestionamos cómo se ha creado,
claro,
esa categoría.
Es eso lo que nosotros cuestionamos, no la existencia o no del diagnóstico en sí, porque sí reconocemos que pueden haber afecciones. No diría que es la mayoría de la población que juega videojuegos, puede ser efectivamente un grupo poblacional sumamente pequeño, pero que al menos se invita a pensar nuevas formas de salud mental, ¿cierto? Que podría ser relevante, insisto, más que cuestionar el diagnóstico en sí como la existencia del diagnóstico, lo que cuestionamos es lo que se calla. ¿Qué es lo que se silencia cuando uno hace ese diagnóstico? ¿Y qué es lo que considera? Porque uno considera o el número o la narrativa y la historia de vida.
Claro, al final ese es el trabajo de la crítica, ver el cómo se llega al diagnóstico. No cuestionar el diagnóstico, sino que cuestionar cómo lo estás haciendo el diagnóstico.
Claro, y cómo se vive.
¿Cuáles son los discursos políticos que están por detrás?
Sí.
¿Cuáles son los intereses?
Sí.
Es eso.
Gracias
por acompañarnos en este...
¿Capítulo? ¿Desahogo? Sí, yo ya me calmé. Con esto último como que me sentí mejor.
Sí.
Pero sí, muchas gracias por acompañarnos con este desahogo. Nos veremos la próxima semana. Nos oiremos la próxima semana con un nuevo tema, quizás más feliz que este.
O más peleado.
¡Vamos a pelear! Ya. Pero... Gracias. Así que recuerden que nos pueden escribir a nuestro mail gamingciencia@gmail.com. También estamos en Instagram como gamingciencia. También nos pueden escribir en el formulario de Google que está escrito en Anchor y en Spotify. Escríbanos.
Sí, está abierto. Conversen con nosotros, propongan temas si de repente se les ha ocurrido algo y nosotros no hemos hablado de ello o lo mencionamos muy ligeramente y no abundamos en ello.
Propónganlo, sí, tal cual. Y nos estamos viendo. Bueno, tú y yo. Adiós.
Muchas gracias. Adiós.